más que parte de la agenda impuesta desde el extranjero y apoyada por la mafia del poder en México para someter al magisterio y avanzar en el propósito perverso de privatizar la educación pública en nuestro país. Ese es el fondo del asunto. La reforma espuria no busca mejorar la calidad de la enseñanza. Esa es una gran mentira. Como también es una gran mentira el que la mafia del poder se preocupe por la educación de los niños, como lo repiten de manera hipócrita. A esa mafia del poder, lo único que les interesa son sus negocios. Su único Dios es el dinero. Que vayan a engañar a otros y a otra parte. Aquí no nos van a engañar. Nosotros siempre vamos a estar a favor de maestras, de maestros. Por eso desde aquí protestamos por la detención arbitraria del secretario general y del secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Democrático Magisterial de Oaxaca. Legalismo aparte, porque ya no estamos para manipulación. Hoy por la madrugada, Peña Nieto, Chong, Nuño mandaron a apresar a los profesores Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Es una acción cobarde y de corte dictatorial propia de rufianes, de quienes son miembros de la banda de malhechores que tanto ha dañado a nuestro país. En vez de estar en la cárcel, los luchadores sociales deberían ir a prisión. Salinas, Peña, Chong, Calderón y toda esa maleantada. Esta es una asamblea. Desde luego estamos celebrando, pero tenemos que tomar acuerdos. Propongo por eso una comisión integrada por Jacob Polesky, por Berta Luján, Rocío Nale, Salomón Jara, Irma Eréndira Sandoval y Martí Batres, para que tomen cartas en el asunto y actúen legal y políticamente para exigir la inmediata libertad de los dirigentes detenidos el día de hoy y de todos los maestros presos por consigna del régimen autoritario. Pero no quiero quedarme nada más en ese pronunciamiento. Quiero convocarles a todas, a todos, para que en 15 días, el domingo 26 de julio, llevemos a cabo una movilización de apoyo al Magisterio Nacional. Les organizar. Pero en 15 días creo que es un tiempo razonable para llevar a cabo esta movilización en apoyo a las maestras y a los maestros de México. ¿Cómo ven la propuesta? Les aseguro que hasta que llegué aquí decidí hacer esta convocatoria, porque considero que no basta solo con pronunciarnos. Tenemos que movilizarnos pacíficamente, pero con toda la energía, para exigir que se respeten los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos políticos de todos los mexicanos, y que no aceptamos dictaduras, no aceptamos el autoritarismo, la arbitrariedad, el apoyo de Morena. Que no se olvide, va más allá de lo electoral. Es un asunto que tiene que ver con nuestros principios, con la defensa de la educación pública y con la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales, laborales también. No olvidemos, amigas y amigos, que la lucha no es por cargos, no es el quítate tú, porque quiero yo. Eso no sirve de nada. No luchamos por eso. Luchamos para transformar a México. Y como siempre recuerdo, para no olvidar, solo han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país: la independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México.
Hola, muy buenos días. Estamos en la emisión número 22 de R4 Atizapán, este 18 de junio, en el que tendremos invitados especiales del pueblo de San Francisco Magú, que hablaremos de la invitación, del audio que escucharon al inicio, de la invitación del licenciado Andrés Manuel López Obrador a movilizarnos este día 26 de junio a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia y hacia el Zócalo. Esperemos que nos dejen entrar. Y pues empezamos nuestro programa. Buenos días, Ángeles.
Buenos días. Yo, en lugar de saludo, quiero leer esto a propósito de uno de los temas que se va a tratar hoy. Es: solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río haya sido envenenado, solo después de que el último pez haya sido atrapado, solo entonces nos daremos cuenta que no podemos comer dinero.
Así es, Ángeles. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Ana. Buenos días, Ángeles. Carlos, Manuel, buenos días.
Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Igual que siempre, agradeciendo a todos nuestros amigos radioescuchas que se están desmañanando con nosotros. Reciban un afectuoso saludo, fraternal saludo de R4 Atizapán. ¿Sí? Quédense con nosotros. Como siempre, tenemos un programa muy, muy bueno.
Hola, Manuel, buenos días.
Buenos días, Lilia, buenos días al auditorio de Radio AMLO. Pues un saludo anticipado y felicitación a los papás. Mañana es el Día del Padre, a todos los papás que nos escuchan y también a los que no nos escuchan. Y bueno, pues en lucha también los profesores, ¿no?
Así es. Para eso es la movilización del día 26 a la que nos está invitando el licenciado Andrés Manuel. Y nos avisan nuestros invitados de hoy que llegan al intermedio del programa a las 9 de la mañana. Entonces, hoy vamos a hacer otra vez la mecánica al revés. Vamos con los temas de Estado de México, de Atizapán, y después esperaremos a nuestros invitados. ¿Les parece bien?
Perfecto.
Bueno, quiero saludar antes que nada a los que están en la sala de conversaciones. Elisa Hermosa, muchísimas gracias por escucharnos. No pude escuchar ayer tu programa, pero me imagino por lo que me platicaste que estuvo buenísimo. Quien lo escuchó, por favor, pásennos el audio para poderlo escuchar después. Onecate, otra vez, y no nos comentas nada, Onecate. Esperamos que esta vez sí nos digas por lo menos buenos días. Rosario Hermosa, muchísimas gracias por estar aquí en la sala de conversaciones. Un beso y estamos felices de saber que vienes a la movilización del día 26. Esperamos vernos pronto y pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando en Radio AMLO. Vamos a pasar al tema, Manuel.
Sí, gracias, Lilia. Pues comentar, en días pasados se registró el tercer motín en el penal llamado de Barrientos, conocido más popularmente así aquí en el Estado de México. Es la tercera vez que se amotinan los presos. Es la tercera ocasión que pues el asunto termina en una gran violencia. En esta ocasión, pues casualmente se les fugan unos reos. ¿Cómo se les fugan unos reos? Bajo un operativo en el que oficialmente el gobierno del Estado de México maneja una cifra por ahí de 700 uniformados, 700 policías. En términos reales estamos hablando de que había cerca de 1500 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. Entonces dices, bueno, a ver, vamos empezando por partes. 1500 policías que cerraron las calles aledañas al penal en la comunidad de San Pedro Barrientos, que es donde se ubica este penal, Juan Fernández Albarrán, así se llama la cárcel, y ahí se ubica, y rodearon prácticamente todos los alrededores, y se les escapan unos reos, más aparte se les escapa otro que estaba en la zona aledaña cerca del penal, que no era precisamente un reo, pero que lo tenían ahí detenido. Esto nos habla de la incapacidad y de la baja calidad del trabajo de seguridad que existe en el Estado de México, y nos habla también de una probable complicidad para solapar este tipo de situaciones que se suman. Aquí yo quiero enlazar el tema con esto ahora de los cambios que se están haciendo a las leyes. Para tanto que con bombo y platillo se ha anunciado de este nuevo sistema penal acusatorio y el sistema anticorrupción del que tú vas a hablar, Carlos.
Un poco nada más.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente con los penales, con la impartición de justicia, con la ley, cuando ahora le van a dar la facilidad a través de estas modificaciones que hicieron a las leyes a que sea más fácil soltar a algún delincuente? Y además que ya lo hemos estado viendo, ya los jueces, así con la mano en la cintura, dicen, esta persona, debido a fallas en el debido proceso, se va a su casita. Sí. Pero debía un delito, debía una muerte, debía un secuestro, había traficado con enervantes, etcétera. Bueno, sí. Pero como hubo fallas al debido proceso, pues queda libre.
Quedan libres.
Y aquí esto también tiene que ver con lo que alguna ocasión comentaban compañeros de Morena, que el Estado está administrando el miedo. Hay como una especie de asignatura que podríamos llamarle la administración del miedo, que abarca varios temas. Uno de ellos es precisamente el administrar la fuerza, la violencia del Estado, para infundirle miedo a la población, para que la población no proteste, no se movilice, no se organice, cuando se están haciendo una serie de cosas que la perjudican. las políticas neoliberales que cada vez están más desatadas, que cada vez están actuando con mayor cinismo y administran el miedo porque la gente lo que está viendo es que ante cualquier situación, pues ahora ya hay más delincuentes sueltos en la calle. En tu propia comunidad puedes tener al secuestrador,
sí,
puedes tener al ladrón, puedes tener al asesino serial, porque hay un señor juez que lo dejó ir. Entonces, por ese lado están administrando el miedo, como se hace también en épocas electorales, ¿no? Lo acabamos de pasar hace poco, hubo también denuncias, incluso hasta por parte de candidatos que fueron hostigados hasta en sus mismos domicilios por la policía,
sí,
que los fueron a intimidar, que hubo disparos para que la gente no saliera a votar. Todo eso forma parte de lo que se conoce como la administración del miedo, para que la gente se sienta inhibida, para que la gente se sienta atemorizada y entonces ya no actúe. Me regreso al tema inicial, porque tiene que ver con todo esto, ante lo ocurrido en el penal de Barrientos, esta semana estuvo presente en el municipio de Tlanepantla el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Baruch Delgado Carvajal. Él mismo hizo un reconocimiento de la situación que prevalece en los 22 centros penitenciarios que tenemos en el Estado de México. En estas 22 cárceles hay, en todas, no hay una en la que no hayan observaciones por situaciones de irregularidades en cuestión de los derechos humanos. Estos 22 penales tienen como común denominador, y bueno, esto es más que conocido por toda la población del Estado de México, un grave problema de hacinamiento. Hay mucha más gente dentro de los penales de la que realmente cabe. Entonces, ese hacinamiento, esa sobrepoblación también genera conductas agresivas.
Claro.
No es lo mismo cómo estás tú dentro de una estación del metro de la Ciudad de México, por ejemplo, cuando el metro va pues normal, o vacío, o semivacío, o nada más se llena donde están los asientos, a cuando vas en las horas pico.
Exacto.
Y en las horas pico está a reventar y los espacios son tan escasos que basta con que alguien te roce o roces a alguien y entonces está predispuesta la gente a actuar de manera agresiva.
Se arma el chachachá,
lo mismo ocurre en los centros penitenciarios, porque hay un problema de sobrepoblación, dice el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También hay un problema de falta de calidad en la alimentación para los internos. Hay una situación ahí de pésima atención médica cuando los internos se enferman, y de eso se desprenden también quejas en materia de derechos humanos. También se han hecho observaciones por parte de la Comisión Estatal en cuestión de la higiene, que son lugares asquerosos, los centros penitenciarios, y que esas condiciones de insalubridad también repercuten en la situación emocional de los presos.
Psicológicamente,
y también los inducen a tener una actitud agresiva.
Un comportamiento.
Exactamente, Carlos. Dice el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no se puede estar ajeno al hecho de que habiendo esa sobrepoblación se generan estos problemas, y que otra cosa todavía más delicada es la generación de los cotos de poder al interior de las cárceles. O lo que se ha dado a conocer o llamar como los cogobiernos. ¿Y qué son los cogobiernos en las cárceles? Pues de un lado que están administrados por la autoridad, pero del otro lado están manejados por grupos de poder que pueden estar vinculados ya sea con la delincuencia común o la delincuencia organizada, exactamente, Carlos, y que son los que mandan en las cárceles, los que imponen sus condiciones, los que le piden a los demás presos una cuota, los que tienen amenazada a la gente, los que generan que los familiares tengan que estar pagando ciertas cantidades de dinero porque
por la seguridad,
porque los estén cuidando, los estén protegiendo de que no los vayan a matar al interior de la cárcel.
Claro. Sí, es que realmente el nombre ya, Manuel, de Cerezo, que significa Centro de Readaptación Social, pues ya le queda corto a un penal del Estado de México, porque ahí, o sea, realmente, en lugar de corregirte para poderte regresar a una sociedad y comportarte de una manera correcta, ¿sí? Es todo lo contrario, Manuel, ¿sí? Te quitan la poca humanidad que puedas tener, porque te tratan como animal adentro de esos penales, ¿sí? Como dices tú, la alimentación, el sobrecupo, simplemente lo que tienes que vivir ahí adentro, porque es la ley del más fuerte.
Exactamente. ¿Sí?
O sea, yo he leído por ahí algunos artículos de los Cerezos, donde desde que llegas, ¿no? Sí, te dicen, pues tú, ¿con qué color vas a estar, no? ¿O con quién quieres estar?
Y la bienvenida, ¿no?
Exactamente. Y primer,
una golpiza.
Y que todo, fíjate.
En el mejor de los casos, Manuel.
Si bien te va.
Eso ya es sabido. O sea, ya es sabido. O sea, es algo, es lo malo de nuestra sociedad aquí en México. Que cosas tan, tan duras, ya es normal.
Son secretos a voces.
Sí, o sea, es normal. O sea, ¿para qué te espantas? Si eso es a lo que van. Y es lo que merecen. Eso y más por lo que sean. Sí, o sea, uno no está diciendo que por haber matado, por haber violado, merezcas un trato, pero oye, yo creo que hay maneras. Si la idea es readaptarte, cambiarte, curarte, ¿sí?
Una rehabilitación.
Pues yo creo que deberías de tener otro tipo de trato. Pero ¿qué puedes pedir en este país de todo al revés, ¿sí? Donde gente inocente la mandas ahí a hacerse delincuente, y los delincuentes reales,
¿sí?
No se pueden. Hoy está haciendo un acotamiento, dice el idiota de Nuño, ¿no? ¿Cómo es posible que Andrés Manuel apoye a delincuentes como los maestros?
No digo presuntos delincuentes.
Sí,
yo le quito lo presunto.
Es un
idiota.
Está ya titulado.
Ese señor, además, en la vida ha sido maestro. No sabe nada de educación.
Pero bueno,
que se evalúe. No está mirando por eso también. Sí. Si está dentro,
y si no pasa, pues que
si
se vaya,
dentro,
¿no?
Dentro del sistema educativo debería de evaluarse.
Claro, claro. El buen juez por su caso. Claro.
Pero bueno, estos señores, que es la mafia del poder, ¿sí? Que está Moreira, está Ulises Ruiz, que está ¿cómo se llama el que quedó ahorita en Oaxaca? Murat.
Sí, bueno,
Murat Junior, ¿no?
Ahorita está...
Sí, bueno, o sea, su papá...
Secretario de Gobernación.
Sí, su papá... O sea, no mames, o sea, esos son los verdaderos delincuentes. Y esos están afuera.
Así
y
es.
Viviendo como reyes. Y en un penal, la vida que te dan o el trato que te dan es para que te vuelvas una persona sumamente agresiva, ¿sí? Y que todo lo quieras arreglar defendiendo tu territorio. Como animal, como lo haría un perro.
Miren, ¿no? Lo que dice Elisa Mejía en la sala de conversaciones. Dice, compañeros, ayer el invitado que tuve, quien habló de los huérfanos del Estado, hijos de padres desaparecidos, nos comentó que al parecer ahora utilizan las cárceles para ocultar secuestrados. Imagínense eso.
Sí, sí, sí.
O sea, ya son las casas de seguridad.
Exactamente. Sí, ¿no? Tú lo recordarás, en la época de Durazo, ocupaban a los mismos presos para ir a hacer chambas de intimidad o de desaparecer gente. Sacabas a los reos y ellos hacían el trabajo,
pues sucio, aquellos del río Tula, no sé si lo
recuerdan. La masacre del río Tula.
La masacre, eran delincuentes, eran colombianos, que entraban y salían
del penal
de una cárcel, para robar, pero vaya, era de acuerdo con la policía, claro, de la ciudad.
Exactamente. Ajá. Y cuando ya no combinó sus intereses, les dieron mochila, sí, ¿no? Entonces, ¿desde dónde venimos arrastrando el problema? Uh-huh. Simplemente dices, el altiplano, de donde se escapó acá el Chapo, pues es el Estado de México, ¿sí? Y supuestamente, ¿cuánto le cuesta al pueblo mexicano tener un tipo, un penal de alta seguridad para que sucedan esas cosas, Manuel, ¿no? Entonces, realmente es preocupante lo que pasa allá en un penal, ¿no?
Y ahora los penales, para lo que sirven, es para tener ahí a presos políticos. O sea, las personas que realmente están tratando de hacer algo por sus comunidades, por nuestro país, resulta que son los delincuentes, ¿no?
Fíjate, Lilia, que
hoy justamente lo vamos a ver con los compañeros de Magu, cómo hay represión por la sociedad indígena, a la sociedad indígena, por estar defendiendo sus tierras, por estar defendiendo su territorio, que es legal porque hay artículos que los amparan, y aún así se les está acosando, se les está llevando al nivel de delincuentes.
Uh-huh. ¿No? Bien lo decías tú. Una, ¿dónde está la rehabilitación? Realmente las cárceles no fungen esa función. Deberían los que están ahí, los internos, el día que obtienen su libertad, estar, en teoría, estar transformados en personas de bien. Y lejos de ello, pues salen todavía más
corregidos y
aumentados. en versión corregida y aumentada, como delincuentes todavía más peligrosos de lo que ya eran, porque ahí o aprendieron nuevas mañas, o tuvieron contacto con gente más peligrosa, y les encomendaron otras chambas, les encomendaron otras tareas.
Alianzas, forman grupos.
Exactamente, exactamente. Ahora, por ese lado. Por otro, lo que tú decías también, Lilia, ¿qué se criminaliza más en México? Pues la lucha social. Aquí en México alcanza más años de cárcel un luchador social,
sí,
que un narcotraficante, que un secuestrador. Cualquiera que cometa un delito de los llamados delitos de alto impacto, delitos graves, siempre va a recibir una sentencia mucho más baja que un luchador social.
No, y a un luchador social, lo que tú dices hace rato, el debido proceso no les interesa con los luchadores.
No hay debido proceso.
Ahí no hay debido proceso.
Ahí no hay debido proceso.
Eso es
lo... Bueno, lo estamos viendo ahora con el movimiento magisterial, ¿no? Cómo se deja ir toda la fuerza del Estado, toda fuerza pública, ejército,
todo,
PFP, policías estatales, municipales, a reprimir gente, como pasó en Oaxaca esta semana, en Chiapas. Dejan ir, si esa fuerza fuera contra las zonas donde todos sabemos y todos saben que están los cabecillas del narcotráfico, pues no habría la inseguridad que hay, pero se van contra la lucha social.
Así, claro, es. Pero, ¿y qué más pruebas, no? ¿Qué más pruebas de que vivimos ya realmente en un estado fallido, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Revisamos el tema ahorita de las cárceles, de los penales, revisamos como a los luchadores sociales les inventan delitos, los verdaderos delincuentes están afuera, y peor, ¿no? Todavía estos super mega delincuentes presumiéndonos sus riquezas, ¿no? Uh-huh. Como el señor Romero de Champs.
Exacto.
O sea, nos lo restriega en la cara, ¿no? Uh-huh. O sea, con ese cinismo.
¿Sí?
O sea, ¿cómo es posible?
¿No? Hay en el video de Laida Sansores, cuando hace su declaración a favor de los maestros en la Cámara de Senadores, uh-huh, en el Senado de la República, ¿sí? Cuando uh-huh, hay una parte, en otro, bueno, hay varios videos de eso, ¿no? Pero uh-huh, en uno, cuando le dice, ¿no? Señor, senador Romero de Champs, como usted que está aquí, escúchelo bien y todo eso, hay una toma donde se ve como una risa malévola,
cínico, ¿no?
Sí, cabrón, o sea, ya de decir, pues digas lo que digas, de todos modos, mira, estoy cobrando, tengo uh-huh, fuero, bueno, y no me pasa absolutamente nada, porque estoy del lado de los malos,
pero
no voy a decir de los buenos, pero
no, pero para él ha de ser de risa esos super mega salarios que ganan, sí, digamos, sí, que gana un senador, para él han de ser los cacahuates,
sí, o sea, sí, sí,
parece,
sí, sí,
cuate, sí, sí, con la riqueza que
para todo lo que se robó en Pemex,
que sí, sigue, seguramente sigue robando.
Por eso es una burla, ¿sí? Lo que votan en la ley 3 de 3, ¿sí? Porque le quitan los dientes a esta ley, porque ahí te van a hacer que declares tu patrimonio que tienes antes y después de tomar un cargo público, y eso lo quitan, Sergio.
Ajá.
Como servidor público no lo vas a hacer. Dices, no manches, o sea, son los primeros que tienen que poner el ejemplo. Ah, pero eso sí, ahí están los que siempre gritan huevones a los manifestantes y váyanse a trabajar, hijos de mi corazón. Y bueno, los de la Coparmex, ahora los empresarios haciendo su manifestación. Ahí.
Que se pongan a trabajar
los hijos. Que se pongan a trabajar los hijos de su... O sea, oye, no, mano, de veras, ya estamos, de veras, ya más, como dices tú, cada vez más cerca, de veras, de un estado totalmente fallido, donde solo con la ley del garrote puedes hacer que se acepten.
Pues ya pasó esta leyes, semana, ¿no? Ayer sí. Hubo una mega marcha y no hubo ninguna noticia, bueno, los medios tradicionales, estaba yo leyendo que incluso, creo que tú estuviste allá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que incluso se cortaban las señales de internet, sí, no dejaban mandar fotos, no dejaban mandar transmisiones en vivo, nada en la marcha, así como ya ha estado decepción. Y claro. Antes de eso, a los profesores que estaban llegando en autobuses para esta marcha y para sumarse a sus compañeros, no los dejaban pasar.
Sí, ¿no?
Lo que estaban contando hace rato.
Sí,
¿no?
Sí, sí. O sea, dice que, recuérdame, o recuérdenme el artículo que habla del libre tránsito de la Constitución, creo que es el 16. Es increíble, Sergio, que vienes transitando en una carretera y sin un orden de... sin una orden de investigación, de aprehensión, de lo que tú quieras y mandes, te detienen nada más porque, oye, pero ¿por qué me detienes? Pues porque tengo orden de detención, pero ¿órdenes de quién? ¿Cómo me vas a detener por transitar en mi país? ¿Sí? Sobre una vía pública. Así tuvieron a los maestros casi 8 horas, como lo comentabas tú, tuvieron que ir a traer un
tramitar un amparo. ¿Cómo es posible?
Y el juez que se lo dio, o sea...
Sí. No, claro, un juez otorgó el amparo.
¿Pero cómo puedes otorgar un amparo en base a lo
que... No, sí, pues sí. Es que se estaban violando un derecho constitucional. Entonces, no le quedó otra, seguramente al juez, más que otorgarlo.
Claro.
Pero bueno, ¿en qué momento entonces se declaró ya el estado de excepción?
Sí, exactamente. Ajá.
¿Ya en qué momento ya se declararon las garantías ya... ¿Cómo se dice?
Sí, la suspensión,
ya la suspensión de garantías, exacto.
Como dice Ángeles, los que subimos allá, de veras, tristemente, Sergio, a las 3:30 de la tarde ya era imposible, bueno, te negaban, fuera quien fuera, ajá, el acceso al Monumento a la Revolución. ¿Así? Ajá. Oye, pero yo voy aquí. No, señor, no puede usted pasar. Ah, caray, y 200, 300, pues ya no sabes si son federales, si son granaderos, porque ya es un revoltijo que hacen ahí increíble, pero ya no podías pasar, Sergio, ¿sí? Todo Madero, Tacuba, 5 de febrero, todas las calles que daban al Zócalo, de veras era impresionante, era una cosa ya ridícula, Sergio. O sea, qué cantidad de policías, ¿sí? Para una manifestación que es un derecho a hacerlo, ¿sí? Y más por lo que se están manifestando estas personas. Ayer hablé, híjole, de veras, no voy a decir su nombre porque, bueno, pero con un familiar de Puebla, ¿no? Donde decía, ay, es que El gober de aquí, Moreno Valle, nos trata muy bien.
No, bueno.
Cabrón. Sí, yo fui a Zacatlán. Sí, y ahí mucha gente, casi la mayoría, pues mucha gente es maestro ahí en el pueblo. Decía, no, aquí nos vinieron a amenazar por parte. Y ese es su gobernador, mi primo. Es buena onda.
De la ley bala, ¿de dónde
sí, salió? Es buena onda, dice, aquí nos da... No sé cuántos días de aguinaldo y... Híjole, de veras que es triste, ¿sí? Que se olviden de dónde vienen, de dónde emanan, ¿sí? Qué es lo que tienen que proteger. Porque aparte, pues ya es bipolar, ¿eh? Andaba con el PRI, ahora anda con el PAN, va a andar con... Híjole, de veras que, sí, bueno, ahora sí que ya viendo y diciendo, pues yo tengo un trabajo. Y digo, no criticamos nunca a la persona o al ser humano, criticamos las acciones y los trabajos, cómo se llevan a cabo. Y eso es lo que está pasando en este país. Que ya no importa cómo lo logres, el chiste es llegar al al objetivo. Y ya se está viendo ahorita para el 2018. Hubo un momento en la marcha, Sergio, o sea, que de veras que se te enchinaba la piel, nosotros que somos morenos, ¿no? Que empieza un grito de fuera Peña, que ese ya estás acostumbrado a oírlo en todas las marchas. Fuera Peña, fuera, y urge que se eduque al presidente o se evalúe. O sea, ya esas, sí, así. Pero cuando llegan a Bellas Artes, los maestros, ¿sí? Oír el grito de Obrador, uy, Sergio. Y estamos a 2 años.
Eso es lo que les da miedo, porque exacto, crees que salió Nuño a decir, sí, ahí con unos niñitos de secundaria aburridos a hablar pestes de Obrador. Pues, ¿qué los mueve? Pues
el miedo también.
El miedo. El miedo dice que lo contrario al amor no es el odio, es el miedo.
Claro.
Y no miedo porque vaya a ser como ellos, sino pues miedo porque se les van a cortar los privilegios, que van a salir a flote sus delitos. Ese es el miedo que tienen.
Sí, sí.
Y hasta tiene su vocero también, Nuño, ¿no? Y su vocero es un panista y se llama Ricardo Anaya. Porque ahora sale Ricardo Anaya a defender a Nuño. Sí, sí. O sea, a mí ya me queda muy claro cómo ya se agrupó la mafia del poder.
¿Cómo acomodaron también al rector del Colegio de México también a decir que...?
No. Del ITAM.
No. Se me hace muy respetable lo que hace el Colegio de México.
No, entonces, por lo que estás contando, ya cerraron filas. Entonces,
exacto. La derecha neoliberal ya cerró filas. Y entonces ahora van a agarrar a fulano, el líder del partido de los pitufos. Al rato se van a agarrar al líder del solecito. Y se van a agarrar a todos con los que ellos cuentan que ya están, que ya están trabajando de su lado,
claro,
que están velando por sus intereses,
sí,
para que cualquier avance que pueda tener la izquierda, la verdadera oposición, que es Morena, traten de estar ahí metiendo piedritas, ¿no? Claro. Tratando de poner piedritas en el camino, pero sí ya es un bloque muy, muy definido, ¿no? Sí. Y ahí creo que llegamos a un punto ya clave en la historia del país, porque entonces quiere decir que en el país ya se agruparon dos bloques.
Sí, claro.
Dos bloques. Uno, el del bloque de que quiere mantener los privilegios y la corrupción, sí, y el otro, el bloque de los ciudadanos, el bloque del pueblo.
Sí. Exactamente.
Sí. Los que queremos un cambio.
Volviendo al toque al tema de Puebla, así nada más de rápido, pues ¿cuántos partidos se aliaron con el PAN para vencer, no? Fueron 6-7 partidos en la carretera ahora que iba un PCI. ¿Y ese con qué se come? ¿O cuándo se tal? A Morena, cuando se fundó Morena, le obligaron a hacer 32 asambleas, ¿sí? Y todas con más de 3,000 gentes,
sí,
se lograron. Yo quiero, ¿cuándo supimos que
que hubo asambleas para esos, sí,
para
partidos?
Para el PCI, para el PTTT,
para el Pacacacá. Para el humanista.
Pero dicen allá, dicen, ¿no? Familia que adoran al PAN y que puta. Yo que estuve caminando de ahí del pueblo, no sabes cómo lo quieren.
Pero fíjate, Carlos, hay algo bien interesante. Digo, ya me salí mucho del tema de los penales,
sí,
pero antes de volver al tema de los penales,
tiene que ver porque esta gente tendría que estar en
el... Exactamente.
Sí. Las pifias que comete la mafia neoliberal, después ni siquiera las analizan, ni siquiera analizan las tonterías que dicen, y entonces mandan a sus voceros a que repitan todo, pero repiten hasta sus errores. ¿Qué estaban diciendo hace unos días cuando los profesores que los raparon? Esos de la CENTE que los raparon, ¿no?
Sí.
Desgraciados, ¿cómo le hacen eso a los pobres profesores? Y después salen ahora en medios electrónicos que un sujeto X fue el que encabezó que raparan a los profesores. Entonces, el señor este que es el líder del partido de los pitufos, pues ni siquiera tiene la información precisa, ¿no? Y sale a decir lo que ya se había dicho antes y que los medios le cambiaron la versión y ni siquiera fue capaz de dar la versión que le habían encomendado, claro, de que el acente había mandado a rapar a los profesores, sino que ahora era un tipo que no se sabe quién era, no sabemos si era un vago. Existe del otro lado la información, sí, más real, de que era gente cercana al alcalde priista de Comitán, Chiapas. Es que
ya no hay diferencia, ya cortaron la línea entre el PRI y el PAN, ya no hay diferencia.
Exactamente. Exactamente. Pero digo, el señor Ricardo Anaya ni siquiera da la información que le encomienda su propio grupo de poder, ¿no?
Es que acuérdate quién inició los montajes, aquel montaje de Florán Cassés. Uh-huh. ¿Quién gobernaba? Los azules.
Así es.
Los azules.
Entonces, García Luna fue el director.
Que amenaza,
¿no?,
con desenvolver, ¿no? Que es muy cercano, sí, era uno de los que ahora, sí, ganaron la...
Pues si nunca se ha ido. García, ¿no?, Luna es, haz de cuenta que es el capo, el que manda y el que maneja toda la mafia del poder. O sea, sí, él sigue estando ahí. Por eso Calderón, pues...
El encargado de los helicópteros. Exacto. Es así como que el sicario del sistema.
Exactamente. Y ahí están, ¿no? Sí. Ahí están. O sea, ya como dice Manuel, y es cierto. O sea, son todos contra Morena.
Sí. A mí se me hace ridícula. Luego los medios de comunicación que ellos también controlan, con su propaganda tonta, perdió el PRI, ganó el PAN. Entonces, y luego esa es una de dar risa. Y luego otra es que las alianzas es lo que funciona. Entonces, sí. Le fue bien al PRD.
Sí.
Porque se alió con el PAN.
Claro.
Entonces las alianzas son, y entonces la gente dice, no, pues entonces sí. Ya se va viendo cómo van armando, claro, su
como cuento. Los independientes con el tarugo del Bronco ahorita está cayendo por de veras que a lo más bajo, ya se dieron cuenta que el señor nunca ha dejado de ser priista,
sí, claro,
que de independiente no tiene nada, ¿sí? Pues ahora también tiene que cambiar la estrategia, y como supuestamente para ellos dicen que las alianzas les funcionaron y eso es lo que debe hacer, pero no, te digo que volviendo al tema de ahí de Zacatlán, la gente se da cuenta, ¿no? Y es un pueblo, Sergio, uh-huh, y se da cuenta la gente de que fue un batidero, ¿sí? Porque hasta, digo, pues un pueblo chisme grande.
Pueblo chico, chisme grande.
¿No? O sea, hermano, ¿no? Y todo el mundo sabe quién está con quién y quién esto y quién vendió a quién. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces ahorita ya todo el mundo está cansado de hacerlo, ¿sí? Yo estaba hablando con otro tío familiar también allá y él le decía, si tú lo quieres hacer como independiente, tú tienes toda la manera, porque no tienes cola política, nunca has estado con un partido o con otro, ¿sí? Sí lo puedes hacer, y en un pueblo se puede porque lo que manejas es el nivel de honradez que tienes ante todos.
La reputación
todos,
que tienes ante el pueblo.
Y se puede, ¿sí? Porque el otro, él sigue con la idea de que se necesita lana, se necesita tinaco, se necesita cubrirle
borregos, esto, puercos, chivos.
Y nosotros sabemos que lo que va a cambiar a esto
Marrano,
es cambiar el chip aquí arriba.
Ah, esa, sí, es una. Ok, cambiar el chip. Y otro es que la gente se involucre,
sí,
y participe.
Claro.
Porque si no...
Sí. Sí, no, está difícil. No,
le damos la bienvenida en la sala de conversaciones a Alex. Muchas gracias, Alex. A Nadire. Está Nadire también en la sala de conversaciones. A la hermosísima vecinita Ixtla Power, muchas gracias por acompañarnos.
Ixtla, un saludo. Sí, ya tiene rato que no nos vemos. No.
Un ratote.
Sí.
Y pues sí, así están las cosas. ¿Y tenemos algún otro tema?
Bueno, es que todavía no terminamos con el tema de los penales.
Es mucha tela.
Está, ¿sí?, muy interesante.
Nos habíamos quedado en que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, el maestro Baruch Delgado Carvajal, hizo algunos apuntes sobre las irregularidades de las que se sabe que hay en los 22 centros penitenciarios del Estado de México. Entonces, por lo mismo, él habla de que se han emitido algunas recomendaciones por violación a los derechos humanos en las cárceles. Hay algunas de estas relacionadas con el manejo de drogas al interior de los penales, que es un tema también rudo, es un tema bien complicado, que incluso ha derivado en la muerte de internos. ¿Cómo estará la situación adentro del consumo excesivo de drogas, que varios internos han perdido la vida? Porque hay la manera de que entre la droga a las cárceles y de que ellos tengan acceso a la droga y de que se genere aparte un jugoso negocio con los enervantes. Y entonces esto ha llevado a que algunos de los presos hayan perdido la vida. La otra, ya lo habíamos dicho, lo comenta el presidente de la comisión, un problema muy severo de falta de seguridad para los internos, que a cada rato están peligrando porque los grupos de poder les están sacando el dinero a sus familiares, y en el momento que los familiares dejen de aportar el dinero, pues en ese momento se convierten en blanco fácil de un ataque, y que esto también ha derivado en que algunos reos los han asesinado al interior de los penales. Debido a esto, debido a esos grupos de poder internos, a los llamados cogobiernos, y esos cogobiernos, cuando ellos, su familia, no pueden cumplir con la cuota que les están pidiendo, pues de inmediato van y los atacan. De esto la comisión ha emitido también recomendaciones por violación de derechos humanos. Y también algo muy, muy serio, que la falta de atención médica adecuada ya provocó que algunos de los reos hayan perdido alguna parte de su cuerpo. Nos hablaba el presidente de la comisión estatal que se dio el caso de un reo que por una negligencia, por falta de atención médica oportuna y adecuada, perdió un brazo. Se quedó sin un brazo. Entonces, de todo esto, pues la comisión armó los expedientes respectivos, se emitieron las recomendaciones y bueno, pues ahí se turnaron. Lo que sí es que, a pesar de las recomendaciones emitidas por Derechos Humanos y con apoyo, porque decía el maestro Baruch, con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se han hecho las visitas, se han ido los visitadores de Derechos Humanos, tanto de la Comisión Estatal como de la Comisión Nacional, a los 22 penales del Estado de México, pues esta situación, lejos de modificarse, lejos de cambiar, lejos de que los derechos humanos de los reos estén garantizados, pues nada de eso. Continúan todas esas graves anomalías en los centros penitenciarios. Y bueno, pues cuando ya de plano estallan y cuando ya la gente ya no se aguanta, pasa lo que pasó en el penal de Barrientos. Entonces ya se amotinan y la única respuesta que tienen es la represión por parte del gobierno. Ahora les quiero pasar también un dato, y para el auditorio de Radio AMLO, que este problema en el Estado de México se viene arrastrando de años, no es nuevo. Cuando el señor Copetudo era gobernador del Estado, se registró el motín en el penal de Ciudad Nezahualcóyotl, en el penal de Nezabordo, llamado así. Se dio ese motín en el penal de Nezabordo, y en aquel tiempo, ese señor que era gobernador dijo: vamos a despresurizar los penales, hay que bajar la población, porque...
Y se los llevó a la Cámara de Diputados.
O sea, a sus cuates, ¿no? A sus cuates, me imagino.
Para que despierten.
Y prometió que se iban a construir nuevas cárceles. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las que ya existían fuera disminuyendo la población y entonces se pudiera combatir el hacinamiento. Esas nuevas cárceles, pues, se fueron construyendo con mucha lentitud. De hecho, se le terminó su sexenio, le interesó más postularse para la presidencia de la República y le pasó la estafeta a su sucesor. Hasta la fecha, por ejemplo, el penal de Tenango del Valle, que ya estaba listo, pero no sé por qué nunca se inauguró, a partir de lo del motín del penal de Barrientos, ahora sí el gobierno del estado dice, ya hay fecha para inaugurarlo. Ya se va a inaugurar, tengo entendido que en el mes de agosto, el mes de agosto ya va a estar el penal de Tenango del Valle, y en total 4 centros penitenciarios nuevos en el Estado de México, según esto lo anunció el secretario general de gobierno, José Mansur Quiroga. Pero volviendo a los antecedentes, estoy hablando del año 2008, cuando se da el motín de Nezahualcóyotl, en el penal de Nezahualcóyotl. Y esa situación se dejó pasar, así que sí hay responsables de lo que sucedió estos días pasados en el penal de Barrientos. Todos estos antecedentes así lo enmarcan, porque ha sido un juego muy grande de simulación. En el 2008 también empezaron a meter los brazaletes electrónicos, también supuestamente con la finalidad de despresurizar los penales,
tener
un control y generar una preliberación para los presos que en teoría habían cometido los delitos menos graves, y órale, te vas a ir a tu casa y vas a traer puesto el brazalete, y con ese brazalete desde un centro de monitoreo te van a estar checando. Pero ¿qué sucedió? Realmente nada de esto funcionó. Se entregó el centro de monitoreo, se puso en marcha el sistema de localización y rastreo de internos, de todos aquellos que traían el brazalete electrónico. Se invirtieron, según esto, más de 1,000,000,000 pesos en ese proyecto en el 2008, pero pues los resultados saltan a la vista. Hoy, 8 años después, vuelven a decir lo mismo, volvemos a caer a lo mismo.
No sirvió de nada.
No sirvió de nada. Los centros penitenciarios del Estado de México están a tope, la violencia está a su máximo nivel, la corrupción está a su máximo nivel. Entonces, todo aquello que se decía hace 8 años que se iba a cambiar,
pues sigue igual.
¿Empeoró?
Bueno, sí, no sigue igual, empeoró.
Empeoró.
Toda la razón.
Uh-huh. Sí, no. Es muy difícil.
Entonces, la respuesta es a la misma tragedia que ha causado esta mafia, que lo tenemos aquí ya desde más de 30 años gobernando este país, que nos ha llevado a estos niveles de inseguridad. Y entonces nos dicen, la solución es más penales, más castigo, más represión.
No es evitar la delincuencia.
Exacto, no hay ningún trabajo de prevención de la delincuencia. Exacto.
Pero en el 2018 van a estar todavía más llenos, esperemos.
Así que en el 2018 los vamos a vender.
Los vamos a llenar de toda esa bola de delincuentes que nos están gobernando.
De mangas.
Van a estar vacíos. Porque vamos a sacar a toda la gente. Bueno, se va a pedir que se saque a todos esos luchadores, a toda esa gente inocente que no debe nada, ¿sí? De las cárceles. Y vamos a llenarlos con los delincuentes, que cuando se dé cuenta la gente que son los menos, Sergio, porque realmente son los menos. Hay una foto hoy en la jornada, sí, en la portada, sí, en la página principal, donde se ve, ¿no? Y un compañero ayer se llamaba Varón, que si me está escuchando, saludos Varón, dice claramente, se ve claramente en esa foto que somos más, Sergio, los que queremos un cambio. Se ve la marcha todo sobre Juárez, lleno, ¿sí? Y yo que sube ahí, te digo que todavía, cuando la punta de la marcha llegó a Bellas Artes, todavía había, no sabes la cantidad de gente que estaba en el Ángel, todavía no salían los contingentes y la marcha ya estaba detenida.
Sí.
¿Sí? O sea, somos más.
No, y cada vez también hay más apoyo de la gente que antes no marchaba y eso. El apoyo que la gente les ha dado a los profesores, al movimiento, los padres de familia y en Chiapas bien especialmente toda la población.
Sí.
Los comerciantes les donan alimentos.
En Oaxaca.
Hasta, y mucha de la fuerza pública que habían mandado para eso, también ya los está apoyando. Y a los que están llegando de fuera, se tienen que hospedar en hoteles. Los dueños de los hoteles les han dicho, ¿saben qué?
Aquí sí, no, exactamente. Eso pasó apenas en Tehuacán. En Tehuacán los corrieron totalmente de ahí. Pero bueno, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Que los que queremos un cambio, somos más.
Sí, sí.
Somos más.
Nada más
y lo vamos a lograr.
Levántese.
Lo vamos a lograr. Sin vender, sin regalar tinacos, sin regalar frijol con gorgojo, ni puercos, ni chivos, ni cerdos, ¿no?
Lo que pasa es que hay que salir de las redes porque, como dice Ángeles, lo ha repetido muchas veces, tienen toda la razón, hay mucho activista de sillón, hay mucho activista, un ciberactivista, o sea, esos pululan, pero necesitamos salir a las calles, necesitamos que realmente se vea ese poder, esa cantidad que somos. Mientras sigamos en las redes sociales únicamente, mientras no combinemos, yo no estoy para nada en desacuerdo con las redes sociales, es una herramienta que por el contrario nos sirve muchísimo, pero hay que usar las redes, pero también hay que salir a las calles, porque en redes pues no se hace todo el trabajo.
Y le decía yo, lo comentaba yo el programa de esta semana, que me abrió un espacio la compañera Hazardevi en su programa que se llama perdón Hazardevi, tu programa de los jueves es la del caos al cosmos.
Del caos al cosmos.
Del caos al cosmos.
De hecho.
Me hizo el favor de abrirme un pequeño espacio, unos 15 minutitos. Y bueno, lo que yo comentaba ahí era que Morena, el partido Morena, ha costado muchísimo trabajo y esfuerzo de miles de mexicanos a lo largo y ancho de la República, ¿no? El instrumento está ahí. Morena está ahí. Entonces, ya se creó, aquí está, se les dice a la gente, ¿no? A todos aquellos que estamos inconformes con la situación, ahí está el instrumento.
La herramienta.
La herramienta para el cambio, úsalo. Los movimientos sociales, ahí está el instrumento. Pero si no lo agarran, si no lo toman para arreglar este país, nada va a pasar, no va a pasar nada. La Exacto. gente no debe de decir, la gente no debe pensar, no, pues es que ¿qué va a hacer López Obrador? No, ¿qué vamos a hacer
nosotros?
Aquí sí me atrevo a parafrasear a lo que decía John F. Kennedy hace tantos años, ¿no? No te preguntes tú qué va a hacer tu país por ti, pregúntate tú qué vas a hacer por tu país.
Así es que se ha visto el principal adversario que tiene... la democracia en este país es la apatía.
Exactamente.
La apatía, exactamente. Mucha gente que dice, no, yo de política no me meto.
Oye, en estas elecciones, 73% de abstención en el Distrito Federal.
O sea, están gobernando en el Distrito Federal,
donde se supone
que compran, ajá,
que sí. hay más participación
y que hay más conciencia.
Exactamente.
¿Sí? Es lo que decía de ella, volviendo al tema del pueblito, pues, de mi pueblo.
Ajá.
No manches, o sea, pues ¿cuántos fueron a votar? Porque todo el mundo estaba amenazado. Pues si así fue en el distrito, pues no quiero saber cuántos fueron. Por eso ya ves que modificaron la ley para que con el 1% que vaya a votar, con eso se da oficial la elección.
Pues nos vamos a un corte musical. Ángeles, quiero que tú seas quien del anuncio de este corte musical que vamos a poner, por favor.
Esta es para Fátima, que mañana cumple 15 añotes.
Felicidades
para nuestra querida Fátima.
Estuvo aquí en el programa, sí. Y entonces es su tío y mi para ella.
Sí. Fati, este que nadie decía por ti, te lo dedicamos con todo corazón por tus 15 años y de veras. Una, dos, tres. ¡Que nadie decida por ti! Felicidades, Fátima.
Felicidades, Fátima. Regresamos a la emisión número 22 de R4 Atizapán y nos vamos con esta canción que se llama El privilegio de amar, que es para Fa. Felicidades, Fa.
¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me ha regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás. Serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlos. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digan, sé lo que quieras, pero sé tú misma. Y si no llega lo que esperas,
Shimoi Naranja Pie Amauja Nuni Yasiti Yorma Muibe Ngahati Yadi Ngahati Yadi Nura Pa Danugo Animi Beshta to gapek ma mui go Nazita diyor rabashui Ngahati yadi, ngahati yadi Damin to ya ya Gafoko aniti Oh. gepek mamuiko nazite liyor gebeshoi
étnico del grupo lingüístico otomangue, asentados en varios lugares de la región central de México, en particular en los estados de Querétaro, Hidalgo, noroeste de Puebla, Estado de México, municipio de Intenco en Tlaxcala y región noroeste de Veracruz. Llegaron a formar, hacia el siglo XII después de Cristo, un señorío cuyo centro principal fue Xaltocan. Con frecuencia vivieron al lado de pueblos de culturas más desarrolladas como los toltecas y los mexicas. Se conservan algunos antiguos cantares atribuidos a los otomíes, así como el códice de Huixápan. Junto a los pames, mazahuas, mazalcincas y los chichimecas, integran la familia de lingüística otomiana, que a su vez forma parte del tronco ya mencionado.
Y leyendas de mi comunidad. Un hombre quería hacer leña para encender la lumbre y comenzó a golpear un árbol con el hacha. Entonces, oyó una voz que le suplicaba que no siguiera golpeando ni cortando las ramas. El hombre se puso a oír bien y notó que era el mismo árbol el que le hablaba. No me golpees, no me lastimes,
Déjame vivir y yo te pagaré algún día.
El hombre sintió lástima del árbol y dejó de golpear con el hacha y fue a seguir sus trabajos en la milpa. A mediodía, cuando vino su mujer, se sentaron bajo la sombra del árbol para refrescarse. Entonces el hombre oyó que el árbol le dijo:
ya lo ves. Como me has dejado vivir, te estoy pagando tu favor, pues te estoy dando sombra para que te refresques. Y si no te sombreas, te mueres de calor. Mira a tu mujer sentada bajo la sombra de mis ramas. ¿Cómo está bordando tu camisa? ¿No te da gusto?
El hombre comprendió el favor que le había hecho el árbol y el favor que el árbol le estaba haciendo a él.
Ya estamos de regreso en la emisión número 22 de R4 Atizapán, este 18 de junio del 2016, con el tema de El Pueblo de San Francisco Magú, proyecto que vienen nuestros compañeros Berenice Sánchez, presidenta suplente del Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Y Francisco Nónigo, delegado indígena. Uh-huh. Pues les damos la bienvenida a R4 Atizapán.
Muchas gracias.
Sabemos lo difícil que es el traslado desde donde vienen ustedes también y que estamos complicados, ¿no? Sí. Pero sí, pues les agradecemos el esfuerzo y que hayan hecho pues todo por llegar. Muchísimas gracias. Sí. Pues entremos en tema porque desafortunadamente el tiempo aquí es
bien cortito.
Sí.
Pues mira, nosotros venimos del pueblo de San Francisco Magú. Estamos ubicados en el municipio de Nicolás Romero y es la zona que el municipio todavía alega que es la zona verde. Sin embargo, lo que estamos enfrentando desde hace 3 años es un proyecto de desarrollo inmobiliario, el cual pretende construir alrededor de 11.000 viviendas, perforando todos los pozos que sean necesarios. Para eso existe ya una carta de anuencia municipal, elaborada en 2010 con Alejandro Castro, y bueno, sabemos que actualmente Angelina Carreño responde al mando de Alejandro Castro. Entonces este proyecto,
¿quién es Angelina Carreño?
Angelina Carreño es la actual presidenta municipal. Okay. Y bueno, es parte de la mafia política priista Nicolás Romero, ¿no?
Y Alejandro Castro ya fue presidente municipal, ha sido diputado, ha tenido muchos cargos, ¿no?
Lo mismo pasó con Sobreira, lo mismo pasó con Angelina Carreño, fue diputada federal, de diputada federal pasa a presidenta municipal. Martín Sobreira, que fue el anterior presidente municipal, ya había sido presidente municipal. Después de presidente municipal pasa a ser diputado local, se aprueba la ley de privatización del agua, de los sistemas de agua potable comunitarios o autónomos a nivel del Estado de México. Él fue uno de los principales actores. Y después le da el cargo a su hija, para que su hija Montserrat sea la diputada federal actual, ¿no? Ese es un poco el contexto político en el que nos encontramos.
Sí, lo mismo, como lo comenta mi compañera, mi nombre es Francisco Nónigo, presidente indígena del pueblo Tomí de San Francisco Magú, presidente delegado, informando lo que hemos estado luchando, contra lo que hemos estado luchando, mejor pronunciado, ¿no? Ahora desde el 2012, a finales del 2012, a mediados de noviembre, esa devastación de los árboles que estaban talando, con permiso de, como lo menciona mi compañera, del que fue presidente municipal, Alejandro Castro, el seguimiento con Martín Sobreira y ahorita actualmente con Angelina Carreño. La devastación de 187 hectáreas de puro bosque puro, y eso nada más para la creación de 11,000 viviendas tipo Infonavit, de 11,000 viviendas que la verdad en un pequeño lote es exageración para todo el pueblo de San Francisco Magú, que en todo el pueblo de San Francisco Magú exageradamente habrá, pues sí, esas 11,000 viviendas, exageradamente. Ya ven, somos, bueno, radicamos en un pueblo de bajo nivel económico y allí en una casa, pues obvio que sí vivimos el padre, el abuelo, el hijo, el cuñado, hasta el yerno, ¿no? Por lo bajo económico que estamos radicando, pero sí estamos luchando por ese respeto. Si somos pobres, pues que sí nos dejen, ya que nosotros mismos podemos salir adelante, como lo hemos hecho todo, pues toda esta vida, estos pues siglos.
Es muy antiguo el pueblo, ¿no?
Sí, así es. Sí. El pueblo tiene un decreto virreinal, desde 1740 quedamos exentos de pago de tributos a la corona española, y la intención del Estado mexicano ha sido, por un lado, invisibilizar esta realidad, porque somos un pueblo que no se conoce y mucho menos se ha difundido esta cuestión, ¿no? Cuando se ha difundido ha sido bajo la intención del gobierno de desprestigiar el pueblo y también de marginar, ¿no? En el pueblo se niegan servicios, inclusive para nosotros el tener escuelas primarias y secundarias dentro del pueblo ha sido una conquista de muchos años, debido a que se nos dice no tienen derecho porque no pagan impuestos. Cuando nosotros lo único que no pagamos, de lo único que goza el pueblo de San Francisco Magú es de una exención de impuesto predial, también permisos de construcción, licencias de funcionamiento, ese tipo de cosas, nosotros no las lidiamos con el ayuntamiento, eso es un sistema local, autónomo del propio pueblo, pero se deriva de este decreto virreinal, que posteriormente es ratificado por Benito Juárez y también por Luis Echeverría. Pero la intención del gobierno ha sido esa, ¿no? Desprestigiarnos, por un lado, en medios de comunicación de circulación nacional, como en el periódico El Universal, y anclando diferentes investigaciones en el Archivo General de la Nación, por ejemplo.
Pero si eso no se da aquí en México.
Sí, desacreditar a la gente. Porque aparte son cuatro las zonas que el gobierno está queriendo hacer lo mismo, ¿no? Está, bueno, Coyotepec, sobre todo por el asunto del agua. Uh-huh. Está Coyotepec, está donde ya les mandaron las máquinas, ¿cómo se llaman?
Chihuahua.
Xochicuautla. Están ustedes y está alguna.
Atenco, por ejemplo. Ajá. Tecámac, sí. También. Ajá. Son pueblos con los que nosotros estamos organizados en conjunto. Ajá. En un colectivo que se llama El Pueblo de la Digna Resistencia. Estamos también haciendo frente a la mal llamada ley Atenco, dicen los compañeros de Atenco, nosotros no la propusimos, a nosotros que nos culpan, nosotros no haríamos una barrabasada de esa naturaleza, y se le está llamando ley Erubiel, ¿no? Entonces sí, hacer como esa precisión, porque resultó ofensivo el
catalogarla ellos, claro.
Así, para ellos mismos. Okay. Y todos estos pueblos, igual en conjunto con otros, como Apaxco, estamos defendiendo obviamente nuestra tierra, nuestros territorios, nuestros recursos, pero también nuestros derechos como pueblos indígenas, ¿no?
Basados en el artículo 26 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Así es.
Indígenas, ¿no?
Con base en esta declaración y en el mismo convenio 169, porque el gobierno mexicano nos va a decir la declaración no es jurídicamente vinculante, es una declaración. Pero estamos también alegando el convenio 169 de la OIT y estamos también conocedores del artículo 133 de la Constitución y del segundo constitucional y del primero constitucional. Por lo tanto, el gobierno no tiene ni hacia dónde hacerse, porque de no respetar nuestros derechos estaría cayendo en una inconstitucionalidad, en una violación flagrante a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Y también, obviamente, nosotros tendríamos que avanzar hacia las cortes internacionales, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, muy definido, porque es el pueblo de San Francisco Magú el único que podría otorgar o no un permiso de construcción, una licencia de funcionamiento, un permiso para el aprovechamiento de nuestros mantos freáticos, porque ahí tenemos un sistema autónomo de agua potable también. Entonces, nosotros en ningún momento le pedimos ninguna autorización al municipio para construir una casita, ¿no? Uh-huh. El municipio no tiene tampoco por qué meterse a autorizar ningún tipo de permiso y tampoco a suspender ninguna obra. ¿no? Eso es una lógica autónoma del propio pueblo, en la que una de las figuras más importantes para el momento de la escrituración de un terreno o la acreditación de una propiedad es el delegado. Y al respecto, a lo mejor podría él dar unos detalles de cómo se hace este proceso, ¿no?
Bueno, sí, para lo de una escrituración ahí es muy diferente que en cualquier otro municipio, pueblo o estado, ¿no? De acudir al ayuntamiento, de ver con lo de desarrollos y todo eso. Eso se radica ahí en la delegación de San Francisco Magu, se solicita al delegado la presencia para hacer el deslinde, y al mismo tiempo el delegado pide la participación de todos los colindantes, de todos los ciudadanos y testigos que ratifiquen que ese terreno le pertenece a tal persona y que sí están bien las dimensiones. Como lo menciona mi compañera, todo eso es interno de ahí del pueblo. No pagamos impuesto predial, no nos debemos o vivimos del ayuntamiento. Al contrario, como lo mencionan en la constitución de la república, del estado y del municipio, ahí vienen todos los artículos que favorecen a todos como ciudadanos. Pero lo mismo, el presidente, el diputado, el regidor, no lo respetan. Están esos, ¿cómo se llama? Esas aportaciones que el gobierno federal tiene que distribuir a todos los, pues ahora sí, a todos los estados, a todos los municipios y a todos los pueblos. Del gobierno federal baja al estado, del estado baja al municipio y del municipio a todos los pueblos, pero ya el municipio, pues no lo respeta. Es lo que nosotros estamos peleando, como lo mencionó mi compañera. A lo mejor no pagamos el impuesto predial, pero el impuesto de una bebida, de un consumo digestivo, de todo, sí lo pagamos. De eso pagamos la luz, pagamos el teléfono, pagamos pues todo lo demás. Ahí van impuestos que necesitan bajar allí al pueblo. Un ejemplo está con lo de, ¿cómo se llama? Los compañeros de allá de Morelia.
Charán.
Los de Cherán. Ellos también. Son es un autónomo. Pueblo autónomo. A lo mejor no como San Francisco Magú del impuesto predial, pero sí ellos pelearon su presupuesto que debe de llegar. Y lo que es ahí es mínimo, pues, 500 pesos por cada ciudadano, desde el recién nacido hasta el último que, pues ahora sí, el más grande de edad, ¿no? Multipliquemos eso por 11,000 personas, ¿cuánta cantidad?
Y más si el estado no les aporta nada al municipio, ¿no? Exacto. Como dices, el caso de escuelas y eso, que es constitucional, como si fueran mexicanos, porque la autonomía de un pueblo implica otra cosa, no implica, exacto, no implica nada más que sea dar y dar, o recibir, ¿no?
Y en el caso de Magú, por ejemplo, con este proyecto de fraccionamiento, no estamos hablando de que nada más esté siendo afectado el ambiente, ¿no? Que obviamente para nosotros esta zona de bosque es la zona de recarga directa de nuestro manto freático. A 800 metros de la zona que empezaron a devastar, se localiza nuestro pozo de agua potable.
No, y entonces imagínate, dice que son 10,000 casas ustedes. Uh-huh. ¿Y cuántos departamentos quieren construir?
11,000.
11,000. O sea, duplicar el consumo. Pues aquí le van a dar el agua.
Duplica
y
la,
¿qué es lo demás que se está afectando?
Aparte de la, digamos, de la tala del bosque, que eso ya de por sí afecta medio ambiente, afecta clima, afecta todo, y no nada más a escala local, ¿no? Estamos hablando también de una escala global, en la que se supone que no deberíamos de estar talando los bosques, en la que se supone que se deberían de estar conservando y de estar
reforestando,
sí, más allá de estar talando, ¿no? Pero bueno, esa es la lógica del gobierno mexicano. Entonces se pagan 3 millones de pesos al Fondo Forestal Mexicano para que el Fondo Forestal Mexicano haga un mecanismo de compensación por la destrucción de este bosque, y entonces esos 3 millones de pesos se vayan a este pago de servicios ambientales, ¿no? Para reforestar otras zonas o para servicios hidrológicos. Entonces devastan en nuestro pueblo, y a través de este mecanismo, otros ejidos están conservando o están reforestando, ¿no? Haces un hoyo aquí, pues es la tierra para allá, y con esa tierra tapas otro. Y la otra cuestión bien importante es que dentro de esta zona tenemos al menos 11 especies reportadas por la misma Semarnat, que a veces es la instancia que autoriza a nivel del Estado de México este permiso de aprovechamiento forestal sustentable por cambio de uso de suelo, por excepción. Y entonces la Semarnat dice, tenemos 11 especies que están enlistadas en la norma 059, pero esto no importa, ¿no? Podemos aún así conceder el permiso por excepción. Esta zona también está catalogada como una unidad de gestión ambiental dentro del programa de ordenamiento territorial del Estado de México, y sin embargo eso tampoco importa, ¿no? Por excepción te concedemos el permiso. Entonces, aparte de esta dimensión meramente ambiental y cuestionarnos a dónde van a ir a dar los desechos y demás, y obviamente la empresa podría alegar en algún momento dado, vamos a poner plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? No se preocupen. Nuestras casas van a tener calentadores solares, no se preocupen. No, eso no es, muy no es solamente la cuestión.
La ecología light, ¿no?
Así es. O nos pueden llegar a decir, bueno, ¿aceptarían menos casas? No, nosotros no estamos en una postura de negociar menos casas o más casas o de color rosita o de color azul, no. Sencillamente el pueblo ha dicho no porque también se afecta a nuestra autonomía, porque también se afecta a nuestro sistema de usos y costumbres y porque el gobierno no tendría por qué estar autorizando este proyecto de fraccionamiento sin nuestro consentimiento. Entonces estamos en una postura de no negociación. Y esa postura la hemos mantenido, la seguiremos manteniendo porque es un acuerdo de Asamblea General, es un resolutivo de nuestra máxima autoridad sobre el cual no podemos permitir que pase nadie, ¿no?
¿Y qué empresa es la que pretende?
La empresa es Market Construcciones SADCB.
Así es.
Y el predio que se está intentando es el Ocote y Las Carretas.
Así es, ese predio está dentro de los linderos de nuestro territorio, el cual está perfectamente bien demarcado. Tenemos mojoneras que indican cuáles son los linderos de nuestro territorio. Y son linderos que los otros pueblos reconocen perfectamente. Es decir, la demarcación territorial de San Francisco Magú existe, ¿no? El mismo municipio sabe dónde empieza y dónde termina Magú. Y en ese sentido no tendrían por qué estar sobrepasando sus facultades, ¿no? Porque aquí estamos hablando de jurisdicciones distintas. Una jurisdicción es la que le compete al municipio de Nicolás Romero, dentro de todo el territorio de Nicolás Romero como tal, pero con la excepción de San Francisco Magú, por la misma historia y por los mismos usos y costumbres que hemos mantenido históricamente. Entonces, esta empresa parecería ser una empresa fantasma, no existen antecedentes.
Porque como tal. No sería nada extraño que perteneciera al grupo IGA, por cómo se maneja ese ADCB, ese capital variable quiere decir que depende de una más grande.
Ahí tenemos, por ejemplo, a Banca Mifel, que es conformaron un fideicomiso, dentro del fideicomiso está la constructora y está también Banca Mifel. Y hay otras personas que son así medias oscuras, no podemos rastrear gran información de ellos, pero dentro de lo que nosotros hemos estado viviendo estos 3 años, ha sido, por ejemplo, intimidación a través de mensajes en los que determinadas personas nos dicen hay órdenes de desaparición. Ha habido gente que ha estado fuera de nuestro domicilio. El año pasado nos golpearon fuertemente, y eso fue pues un gesto de nobleza de nuestra presidenta municipal cuando todavía estaba en periodo de campaña. Se ha querido que negociemos las denuncias que tenemos ante el Ministerio Público por estos hechos del 8 de marzo. En los que...
El 8 de marzo, Día de la Mujer.
Así es. Sí, fue un buen regalito, un buen gesto
de una mujer. Bueno, pero es que este tipo...
Pseudo mujeres, no se pueden
no
llamar
tienen,
mujeres.
No tienen este... No,
ajá. Ese no día, tanto a mi compañero como a mí, nos pretendían llevar ya presos los granaderos. Sin embargo, el pueblo es muy, muy... muy aguerrido.
Organizados.
Muy organizado. No, en el momento se respondió, porque la intención era destituir al Comité Actual del Agua Potable, y quienes pretendían destituirlo y se nombraron como presidente y nueva administración, son los que actualmente la presidenta municipal está imponiendo como planilla de consejo, de participación ciudadana y delegación del pueblo, ¿no?
Que son que quiera órganos, que sean los que hagan las labores que están haciendo ustedes.
Así es. Nosotros se supondría que ya habríamos terminado nuestro periodo de administración. Sin embargo, tras un fraude electoral en el que no se garantizó, por ejemplo, ni la presencia del padrón electoral, ni tinta indeleble.
¡Qué raro!
Y de 5 planillas, 4 no firmaron el acta de mayoría. Uh-huh. Y procedieron a la impugnación, pero el día de la impugnación el ayuntamiento estaba cerrado por vacaciones. Uh-huh. Entonces, se presentan al día siguiente para todo este procedimiento de impugnación y el ayuntamiento dice, lo sentimos, tu tiempo se acabó. Entonces el pueblo se reorganiza y en esta reorganización a nosotros la Asamblea General nos impide la entrega recepción con esta planilla, ¿no? Para que complementes.
Si nos pide el mismo pueblo, nos pide ese favor de que nada más una semana de tiempo, pues de conciencia. Para esa semana sí se mantuvieron cerradas las instalaciones. Al regreso a la próxima asamblea, el pueblo solicita no la entrega, no la despedida, sino como reelección, pero del mismo pueblo. Y al mismo tiempo una nueva organización que se llama la mesa directiva. Gente que el mismo pueblo eligió para que sean sus representantes, no esa planilla que el ayuntamiento impone, no la planilla que el ayuntamiento elige como, perdón por la palabra, pero como sirvientes, ¿no? Uh-huh. Que les dice, ¿saben qué? Ustedes en la representación y convenzan a la gente de que no, ustedes no les van a cobrar impuesto predial. Y es lo más obvio, ¿no? Ningún delegado, ningún presidente de consejo de participación, ningún secretario, son los que cobran impuestos prediales. Uh-huh. Eso es el ayuntamiento directo. Y así es como siguen engañando pues a los compañeros, a todo el pueblo, pero lo mencionó mi compañera, sí, todo el pueblo está en contra de seguir el mandato o las decisiones del ayuntamiento.
Aquí voy a hacer un paréntesis, cabe mencionar para los radioescucha que en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía. 1. A decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Basados en eso, ustedes están haciendo esta petición.
Exactamente. Sin embargo, lo que está diciendo el Estado, el gobierno municipal, es que nosotros no somos legalmente un pueblo indígena. En ese sentido, están cayendo por parte del ayuntamiento en una violación a lo que es, y parecen desconocerlo totalmente, la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la cual también tiene un mecanismo de expertos para cuestiones de alertas urgentes, por ejemplo, y de mecanismos de protección. En ese sentido, nosotros estamos también pensando en utilizar este mecanismo. No desconocemos los tratados internacionales ni tampoco desconocemos los procedimientos. Entonces estamos, digamos, en esa situación de utilizarlo. El ayuntamiento lo que ha hecho ha sido argumentar este dicho con base en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, la cual es meramente enunciativa de cuáles son los pueblos indígenas a nivel del Estado de México, pero no es exclusiva para esos pueblos que menciona esta ley, ¿no? Por lo tanto, el ayuntamiento de Nicolás Romero también está haciendo una interpretación que no es correcta y que es violatoria también del mismo artículo 2 de la Constitución, en el cual se establece el derecho a la autoadscripción. Es decir, si yo digo que soy indígena, el ayuntamiento no tiene facultad para decir lo contrario. Sí. Además, tenemos un territorio, tenemos usos y costumbres, somos una población que históricamente ha estado asentada ahí, dentro de nuestro territorio, por ejemplo, y nada más para dar una idea de nuestra antigüedad como asentamiento, tenemos petroglifos, tenemos pintura rupestre, tenemos pirámides, ¿no? Pero todo esto lo está desconociendo totalmente el ayuntamiento.
Que sí, porque conviene a sus intereses. Claro, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿y qué postura tiene ahorita la consultora? O sea, en sí, ¿a qué acuerdo han llegado ahorita? O...
Con la constructora no hemos tenido ningún acuerdo, nunca han dado la cara, exclusivamente o excepcionalmente en las fechas del 3 de... Primero fue el 29 de noviembre del 2012 cuando se presentó el ciudadano Felipe Flores...
Jorge Flores González.
Jorge Flores González, ya lo estoy confundiendo con un compañero, ¿verdad? Jorge Flores González, quien se presentó en... Se presentó ahí mencionando que él era el representante, que él estaba a cargo de ese proceso, que no era una devastación, que era una reforestación, y yo me quedo así, no entiendo. ¿Cómo es que para una reforestación hay que talar árboles? Digo que para una reforestación hay que plantar y plantar más, ¿no? Mencionando que no estaba programado ningún fraccionamiento, nada de eso, cuando eso ya aparecía en el mismo internet, fraccionamiento Bosques del Paraíso, y yo no entiendo cómo es que Bosques, cuando están quitando árboles. Él se comprometió en pues llevar a cabo, respetar ese territorio de San Francisco Magú, y que ya no iba a hacer ningún movimiento. Eso lo mencionó el 29 de noviembre, para que se comprometiera el 5 de diciembre en la asamblea que se llevó a cabo allí en el pueblo. Lo mismo, se estuvo contradiciendo, pero pues ya fue en presencia de más de 500, 600 personas que estuvieron en esa asamblea. De eso que se comprometió que iba a llevar a cabo una minuta, que la iba a firmar para el día lunes, ya no se presentó, ya no regresó, ya no hizo participación allí en la delegación, en Copasi, en ningún lado. Lo único que estuvo haciendo es dando unas cuantas visitas allí en el predio de Locote, tratando de intimidar a la gente que visita ese lugar, que lo ocupan como día de campo, como lugar
de esparcimiento,
recolectación de hongos, de semillas, de plantas medicinales, de todo tipo natural. Exacto, de la alimentación,
del agua
animal, pastoreo, el agua rodada, todo el pueblo lo conoce, lo utiliza para beneficio público.
O sea, no es un predio que digan ustedes, está ahí abandonado, ni quien le haga caso. No,
nada de eso. Y como lo mencionó igual mi compañera, está abandonado del ayuntamiento, del estado, del país,
pero no de
nosotros. Nosotros lo protegemos, nosotros lo cuidamos. Y no nada más ese predio, sino todo San Francisco Magú. Ese predio, como lo mencionó, pues ha estado ahí en beneficio del mismo pueblo. Hemos toda esta vida, desde la invasión europea, desde 1500 hasta la actualidad, hemos existido ahí en ese territorio, como lo mencionó, y el ayuntamiento dice que no somos reconocidos legalmente como pueblo indígena. Digo, si tenemos el idioma, si tenemos la vestimenta, si tenemos los usos y costumbres, ¿qué más quieren?
¿Sí?
El mismo ayuntamiento es quien debe de comprometerse a dar un escrito, dar un oficio que se le solicitó varias veces. Él se comprometió en darnos un escrito donde nos reconocía, no como pueblo indígena, pero sí con nuestros usos y costumbres. Eso nada más es lo único que ya estará evaluado como un pueblo indígena. Y se comprometió, no firmó ni levantó una minuta, pero elaboró una placa de 80 centímetros de ancho por 1.10 de largo, donde estaba firmada por él y todos los 13 regidores, el secretario de gobernación, el síndico municipal y oficialía de partes. Estuvieron firmados, fíjense, en una placa. Esa placa se colocó ahí en la delegación, él mismo fue, se presentó, la instaló y ahí la mantuvimos.
Hizo la parafernalia, ¿no?
Exacto.
El evento, el acto
cosa
público.
Que así resultó es. Nada más por medio año. Después de ese medio año, y justo en el 2013, se llevó a cabo la solicitud, perdón, en el 2014 se llevó a cabo la solicitud del gobierno estatal, el reconocimiento de todos los pueblos, territorios o comunidades indígenas, donde el ayuntamiento lo negó, Nosotros no nos enteramos hasta 8 días después, y eso por lo que hemos estado peleando en mesas, supuestas mesas de trabajo. De esas mesas de trabajo nunca nos quisieron dar un oficio, una minuta, nada firmado. Simplemente, no hay problema, aquí no estamos hablando de palabra, exacto.
Ninguno de nuestros oficios ha sido, digamos, contestado por escrito. Ni una sola petición, ni un solo escrito, nada.
Ahí total fue cuando nos enteramos que ya había sido consultado y el ayuntamiento lo negó, y para colmo, 20 días antes de que tuviéramos ese conocimiento, se desapareció la placa. ¿Quién la quitó? ¿Cómo la quitó?
No sabemos. Es que son magos, no. Exacto, sabes.
Desapareció. Sí hay
magos del engaño.
Sí hay video donde hizo presencia el presidente municipal, Martín Sobreira, donde dejó esa placa y se le entregaron agradecimientos de distintos países y de distintas organizaciones de aquí del mundo por ese reconocimiento. El agradecimiento de Puerto Rico, el agradecimiento de Cuba, el agradecimiento de aquí mismo, del país, donde se le da al ayuntamiento, ¿no? Por dar ese reconocimiento, o sí, más que por escrito, pues en una placa. Pero repito, el ayuntamiento, no podemos culpar al ayuntamiento directo, ¿verdad? Porque no lo vimos, pero se desaparece esa placa y el ayuntamiento niega que haya una presencia indígena. Él manifiesta en un escrito que hay 20,000 indígenas, pero no dice en qué parte, en dónde están escritos.
En su plan de desarrollo, municipal,
en todo el territorio, en el municipio.
Cuando les conviene existen, y cuando no les conviene se desaparecieron también mágicamente.
En este momento, ¿cómo está la situación así de
pues,
con lo de la empresa y eso?
Con la empresa, digamos, lo que avanzamos nosotros en 2014, es decir, en menos de 6 meses, porque la devastación inició en noviembre del 2012, para el mes de mayo de 2014 ya teníamos para la tala. Ya habíamos logrado la intervención por parte de la Profepa a nivel federal para que se metiera a suspender inicialmente este proyecto y a cancelarlo, pero es una cancelación temporal. Nosotros no queremos cancelación temporal.
Por supuesto.
No. Nosotros lo que estamos exigiendo es la cancelación definitiva y la revocación de todos y cada uno de los permisos que se hayan dado.
Porque aparte son ilegales.
Así es.
Esos permisos les corresponde darlos a ustedes.
Y esta otra, y no solo eso, ¿no? Esta empresa se está presentando como dueña de este predio, o presumiendo que es de su propiedad, con una escritura notarial. Para nosotros las escrituras notariales no son válidas, ¿no? Eso no es nuestro sistema. Nuestro sistema es de uso y costumbre, es un sistema consuetudinario, nuestras escrituras son muy distintas, y en nuestro caso, si los colindantes no reconocen al propietario, no existe propietario.
Uh-huh.
Para nosotros sí es muy, muy importante el que un predio esté acreditado no solamente por el propietario, sino por los colindantes. Y en este caso no se cumple con ninguno de los requisitos. Esta empresa se presenta con una escritura notarial, que insisto, no es válida dentro de nuestro sistema. Y con una escritura notarial no es posible tampoco otorgar ningún tipo de servicios dentro de Mago.
Uh-huh.
El Comité de Agua Potable, para el momento en el que uno solicita una toma de agua potable, sí, nos pide la escritura de usos y costumbres.
Uh-huh.
Entonces ahí se
contradicen ellos solos.
Así es, hay una serie de candados, pero
entonces están cometiendo un delito, ¿verdad?
Exactamente.
De despojo.
Y una de las escrituras de origen tiene un error bastante grande, digamos, si nos vamos como al ámbito de lo notarial, en la que esta escritura inicialmente asienta que el predio se ubica dentro de San Francisco Magu, que se denomina el Ocote y las Carretas, pero páginas después dice el predio Nicolás Romero.
Uh-huh.
El predio El Ocote y las Carretas se localiza dentro de San Francisco Magú, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.
Ah, caray.
Entonces, un error de esta naturaleza, uh-huh, en un notario, como que
se equivocaron de municipio. Cuadra,
¿no? Así es.
Están en otro municipio.
Y que se vayan a Huixquilucan, ¿no? Aunque de Huixquilucan también los van a votar, entonces esa escritura queda en la nada, ¿no?
Claro.
Y o sea, ese es tan solo uno de los errores. El otro error bastante grave de esta persona que dice ser el propietario es que no conoce cuáles son los linderos de lo que dice de su propiedad. Entonces, ¿cómo te pones como Profepa y como Semarnat y como ayuntamiento a otorgar toda esa serie de permisos con una escritura de origen de esta naturaleza, ¿no? Y pues nosotros lo que hicimos básicamente fue tocar puertas, no nada más en el ámbito local del municipio. Avanzamos inicialmente con todos los pueblos de la cuenca, anunciándoles la presencia de este proyecto. Y a raíz de esto también nos enteramos de que no es solamente este proyecto del que se trata, sino que hay alrededor de 5 proyectos inmobiliarios dentro del territorio de San Francisco Magu que se están pretendiendo, ¿no? Entonces esto es nada más la punta de lanza, por eso nosotros, a pesar de que ya logramos que la tala no continúe a estas alturas, no hemos parado de luchar, no nos hemos desmovilizado, no nos hemos desorganizado, y prueba de ello es que ante la imposición de autoridades por parte del municipio, el pueblo se vuelve a reconformar, ¿no? Y esa ha sido una historia en la que el pueblo, cuando ve que los intereses del propio pueblo están siendo trastocados, los deriva hacia la Asamblea General y la Asamblea General toma decisiones. Y esas decisiones son irrevocables por nosotros, ¿no? Nosotros al final como representantes, y no nos decimos autoridades, como representantes, lo único que tenemos que hacer es guardar y hacer guardar esos acuerdos de la Asamblea General y mantenerlos a como de lugar. No podemos nosotros ni disentir ni aprobar cosas que vayan en lo contrario a los acuerdos de la Asamblea General. En este caso el pueblo es el que manda y nosotros a obedecer.
Exacto. El nombre de esta persona que se dice dueño, ¿lo tienes?
Es el representante legal del fideicomiso. Se llama Jorge Flores.
Jorge Flores González, ¿no? Es el que tenemos aquí, ya lo tengo.
Jorge apuntado. Flores González.
¿Autoridades municipales les han apoyado?
No.
En eso,
al contrario.
Exacto, al contrario nos están...
Nadie.
Exacto. Lo que intentó hacer un poco Martín Sobreira fue disfrazar de buena voluntad su gobierno y decir que durante su periodo no se iba a conceder ningún permiso a favor de esta empresa. Y después por ahí emitió un escrito con nuestra queja, y en ese escrito él decía que el pueblo indígena otomí de San Francisco Magú estaba inconforme con el proyecto de desarrollo inmobiliario, ¿no? Aunque después se le olvidó que él mismo asentó que éramos un pueblo indígena otomí. Entonces envía este escrito a la Semarnat estatal, y de la Semarnat estatal lo derivan hacia la Profepa estatal. Pero con base en este escrito, y una vez que se canceló el proyecto, el ayuntamiento empezó a decir que gracias a Martín Sobreira se había cancelado el proyecto. Cuando nosotros lo que tenemos es que quienes intervinieron realmente fue la Profepa a nivel federal.
Porque la Profepa y la Semarnat estatal, ellos nunca dieron ninguna negativa o ninguna positiva en cancelar ese proyecto. Ellos estaban diciendo, no, es que si vamos y hacemos la revisión y todo eso, vamos a favorecer a la inmobiliaria. Si les decimos que hacen ruido, pues lo único que vamos a hacer es cambiarlos del día a la noche, para que ya tengan el permiso más establecido. Todo eso fue lo que estuvo contestando la Semarnat y la Profepa estatal, pero como lo menciona mi compañera, ya la Semarnat y Profepa federal fueron los que, pues sí lo cancelaron temporalmente. Pero ya que vimos todo el escrito, cuáles fueron las causas, pues nada más lo está haciendo temporal y por lo mismo, porque no cumplieron con unos permisos solicitados, exacto. Pero de allí en fuera, ella misma, mi compañera, lo está diciendo. Ese gobierno municipal, sin ofender a nadie, pero es un gobierno, como lo hemos visto en las instalaciones que está haciendo Peña Nieto, lo que está promoviendo para Atenco, lo que está promoviendo para Xochicuautla, Huitzilapan, cuando tienen unos amparos legalmente bastante fuertes, ¿qué es lo que hace Peña Nieto? Hacer unas, o inventar leyes que ni así pueden tumbar esos amparos, y ni así el gobierno municipal, el federal y el estatal respetan esos amparos. Lo que está pasando con Atenco, tienen ese amparo y no lo respetan, siguen trabajando, y sin en cambio el gobierno municipal les está dando el permiso y no los detienen. Lo mismo pues, de Xochicuautla, con esos con esos amparos federales, y aún así no lo respetan. Y aún así el gobierno federal, que es Peña Nieto, hace el, ¿cómo se llama esa ley? La expropiación. ¿Cómo es que le hace la expropiación a los campesinos, a los legítimos dueños? No entiendo.
Desafortunadamente, pues el tiempo se nos se nos terminó, pero invitamos a todos los Radio AMLO Ciberescucha a visitar la página de Facebook Magú, Pueblo Indígena Otomí, Alerta Oficial. Ahí hay información sobre este tema y pues hacemos el llamado a quienes puedan ayudar a esta a este pueblo indígena, pues digo, la ayuda nunca está de más.
Seguramente gracias. Ustedes también invitarían a visitar Magú, ¿no?
Así es.
Magú quiere decir mi casa.
Mi casa. Nosotros, como pueblo, el idioma que se habla es el otomí, aunque ya muchos de nosotros como jóvenes no lo hablamos, sin embargo queremos aprenderlo. Y si ya no se habla, ha sido por tanta discriminación, ¿no? Se mantiene en personas de más o menos 45 años hacia arriba, pero hacia abajo ya son muy pocos, aunque ya tenemos niños que lo están aprendiendo.
Con mucho gusto.
Sí. Y sí, los invitamos. En otomí se decía maga, maga, magangu, que quiere decir ya vámonos, vámonos a la casa. Pero quienes hablaban castellano entendían pues, que son los de Magú, ¿no? Uh-huh. Entonces así se fue quedando el nombre, aunque dentro de la historia oral hay quienes dicen que el pueblo en otomí se llama Yowandeje, que es lugar rodeado de agua. Hay dos ríos que corren a lo largo del pueblo de San Francisco Magú y sobre los cuales están asentados los barrios, ¿no? En las laderas de las diferentes lomas. Entonces, bueno, los invitamos. Queremos también compartir con todos la belleza de este lugar y que descubran junto con nosotros esas especies que las Semarnat dicen no importa, ¿no? Aunque estén dentro de las normas oficiales para protección. Tenemos campañas de reforestación también. Nos interesa seguir consiguiendo más árboles. Queremos árboles nativos, no queremos pinos comerciales, no queremos
palmas, ¿no?
ni queremos palma aceitera, ni queremos maíz transgénico, ni nada de eso. Lo que estamos buscando es reforestar el predio con árboles que son nativos, porque obviamente la empresa inmobiliaria no lo va a hacer, ni queremos que lo haga. Ya destruyó, bueno, pues ya, que lo deje así. Preferemos no tenerla cerca.
Bueno, pues hacemos la invitación, compañero Federico, si nos estás escuchando, tienes aquí tela de dónde cortar para tu programa del próximo viernes, te pasamos el contacto porque también sería bueno que en otros horarios los escucharan. Y pues desafortunadamente sí, se nos acabó el tiempo. Nos vamos y
gracias.
Bueno,
vamos.
Adiós, felicidades adiós. A los papás, que nadie decida por ti. Una, dos, tres.
Que nadie decida por ti.
Muchas gracias por acompañarnos. R4 Atizapán, nos vamos. Hasta la próxima.
El 26 nos vemos. Todos a la marcha. A las 11 de la mañana ahí nos vemos.